Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, en Radio Santa María para todo Aysén y la Patagonia y para todo el mundo vía internet. Hoy conversamos con don Ervin Sandoval desde el Pangal en Puerto Aysén.
Hola,
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 Ervin.
¿cómo estás, Peter? Hola a todos.
Y seguiremos conversando hoy sobre el tema constitucional. Bueno, la semana pasada conversamos con Constanza Gumucio como temas más generales de la constitución ecológica, ¿no? Hoy vamos a conversar con el abogado Ricardo Fres de la región del Ñuble, quien
Tipo.
fue asesor de la Convención Constitucional y es miembro de la red Ríos Libres, donde lo de haber conocido Ervin. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Hola Peter, hola Ervin, un gusto, muy bien, todo bien por acá. Gracias por el espacio y por la invitación.
Ricardo, además, Peter, abogado también de la ONG Defensa Ambiental, que hacen un trabajo también bien importante de acceso a la justicia ambiental y de defensa de bienes comunes, así que importante también mencionar.
Sí, la idea es conversar con Ricardo hoy sobre el Estatuto Constitucional del Agua y la nueva institucionalidad del agua. Mejor tú, entre abogados se entenderán mejor aquí.
Siempre partimos con una pregunta y lo hicimos también la semana pasada, Ricardo.
¿Ya?
¿Qué dice la Constitución actual en esta materia? Partamos desde esa base para que nuestros amigos y amigas que nos escuchan semana a semana, partamos todos con ese piso. ¿Qué tenemos en materia de agua en la Constitución de 1980 actualmente vigente?
Pucha, es tremenda pregunta y yo creo que es la clave de todo lo que nos tiene acá también. O sea, la Constitución del 80 hizo un cambio bastante radical, nos formó, nos transformó quizás en una especie de experimento en cuanto a cómo nos vinculamos con el agua. Y la verdad lo hizo a través de un par de líneas, nada más. O sea, un par de líneas de la Constitución del 80 lograron permear profundamente en todo lo que ha sido el instalar el mercado de aguas y básicamente el artículo 19, número 24, en su inciso final, reconoce los derechos de aprovechamiento de agua y la propiedad sobre ello. Entonces, en definitiva, ese solo hecho, ese solo reconocimiento ha permitido consagrar el mercado del agua, que sobre el agua se pueden establecer derechos y sobre esos derechos existe una propiedad y que esos derechos también puedan transarse en el mercado, que se pueda hacer un negocio sobre el agua y en definitiva abrir esa puerta. O sea, ya tenemos la Constitución del 80, no, desde un punto de vista ecosistémico, desde un punto de vista ambiental, no tiene ninguna consideración referida al agua. La única consideración referida al agua la tiene en el derecho de propiedad, lo cual también es muy propio de el espíritu que persigue la Constitución del 80 y que también, como dijimos, ha sido la base que ha permitido que durante estos últimos 40 años se haya profundizado el sistema en la crisis que tenemos en relación al manejo y la gestión del agua, con la consecuente dictación del Código de Agua en el año 81. Y bueno, de ahí hacia adelante ha sido netamente una profundización de este mercado de las aguas, donde finalmente el uso productivo y el uso empresarial prima muchas veces, y la gran mayoría de las veces lo hemos visto en muchas realidades en nuestro territorio, por sobre otros usos que en el resto del mundo quizás es hasta medio ilógico pensar de que la gente, las familias, las ciudades tienen menos acceso al agua que las mismas empresas. Entonces, bueno, esa es la base, lo que dice la Constitución del 80, básicamente, en un par de líneas, permitió apropiarse de los derechos de agua y en base a eso generar todo un mercado de las aguas, dejando de lado toda consideración ecosistémica o ambiental de la gestión de las aguas.
Bueno, vale recordar que acá en Aysén, Endesa tenía el 96% del monopolio del agua y en el Báquer era el 98% nomás. En otro río pasaba lo mismo. Bueno, eso fue como consecuencia de eso. Lo insólito era que el Código de Agua decía que el agua era un bien común. Entonces, era un bien común, pero la Constitución decía lo contrario, pues entonces al final prevalecía la Constitución, ¿no? Y así, bueno, Pero conversemos mejor de la nueva constitución, pues, ¿cómo vamos a arreglar esta cuestión?
Hacia allá iba, porque yo cuento muchos artículos, estuve haciendo como un repaso de nuevo al texto. Hay normas, o sea, ya lo conversábamos la semana pasada con Cónigo Mucio, hay una mirada de definición del Estado que considera un Estado ecológico, desde ahí ya hay un componente importante, se habla de planificación territorial, hay derechos fundamentales ligados específicamente al agua. En términos generales, antes de entrarnos al contenido específico, ¿cuál es tu análisis comparativo luego de decir esto de la Constitución de 1980? ¿Se avanza significativamente en la protección de las aguas? En términos generales, ¿cuál es tu apreciación de este nuevo texto, Ricardo?
Claramente, claramente. O sea, ustedes nos preguntan a nosotros estamos bastante contentos y orgullosos de lo que finalmente logró ser el resultado de la propuesta de nueva constitución. No tampoco de plata que se refuerce y se destaque solo algunas como cosas negativas o que generan dudas, pero este cambio en materia de aguas y en materia ambiental en general son cambios radicales, súper profundos. Y que, bueno, en materia ambiental en general, la constitución o la propuesta de nueva constitución queda a la vanguardia mundial como una de las más avanzadas del mundo. O sea, yo creo que eso ya dice mucho. Y yo creo que lo que hablábamos de la constitución del 80 en materia de agua es clave porque eso motivó a todos los cambios y todas las modificaciones que trae esta nueva propuesta. O sea, esta nueva propuesta se hace un poco cargo de eso, se hace un poco cargo de todo el problema histórico que tenemos y no solo hacia atrás, sino que también y sobre todo hacia adelante. O sea, pensando en. Que más allá de la regulación jurídica y cómo entendamos los derechos o las autorizaciones de uso, el problema hídrico en nuestro país es un problema que está presente y que bajo todas luces no es algo que va a mejorar. O sea, cada vez el panorama es más crítico y por lo mismo también nosotros entendemos que acá la propuesta de nueva constitución tuvo que hacer cambios radicales, tuvo que hacer cambios bien profundos, bien serios, pero que son todos súper razonables y ajustados a la realidad de los territorios, la realidad de la gente y pensando en encontrar una salida a cómo actualmente hemos venido gestionando el agua. Entonces yo la verdad soy un optimista, creo que esto es uno de los cambios más profundos, pero también uno de los cambios más valientes y más necesarios que necesitábamos hacer. Hablábamos de que estuvimos 10 años en el Congreso, más de 10 años tratando de corregir la situación del agua y lo que obtuvimos no fue algo tan profundo y donde muchos de los problemas subsisten. Acá hay varios elementos súper relevantes que quedan reconocidos a nivel constitucional. Entonces yo creo que aquí también la prioridad de la gestión del agua es uno de los elementos claves de esta nueva constitución y yo creo que también es tan relevante esta oportunidad histórica que tenemos. Y si no la aprovechamos, para mí yo siento que, pucha, si es que esto no se aprueba, si es que hay un nuevo proceso, en ningún caso va a ser tan transformador, tan profundo y tan con un enfoque tan ambiental como el de ahora. Entonces yo por lo mismo también creo que esta propuesta es algo bien significativo en materia de agua. Yo la valoro mucho.
Estamos conversando, amigos, amigas, a esta hora de la tarde con el abogado Ricardo Fres sobre el nuevo y la propuesta de nuevo texto constitucional. Recordar que él fue asesor de convencional constituyente César Uribe Araya en precisamente el proceso de redacción de este texto constitucional, así que una voz bastante autorizada, digamos, para conversar de este tema. El artículo 134 de esta propuesta señala o define los bienes comunes naturales, Ricardo, y en su punto segundo habla específicamente de las aguas, pero es bien importante porque dice que los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza sobre los cuales el Estado tiene un deber especial de custodia. Y esto me parece bien importante a objetos, digamos, de nuestro programa, con un objetivo, con el fin de asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Se establecen específicamente las aguas como bienes comunes naturales, se habla de que son inapropiables. Cuéntanos un poco de esta regulación que tú dices viene también a hacerse cargo en cierta medida de lo que han sido las problemáticas que ha generado la regulación, la falta de regulación constitucional del agua de la Constitución actual.
Bueno, yo creo que el artículo 134 es sin duda uno también de los más relevantes de la propuesta por lo innovador, por los cambios que introduce también y por cómo se hace cargo del tema. O sea, se genera esta idea, este concepto de los bienes comunes naturales, que viene un poco a responder a los bienes bienes nacionales de uso público, que era como actualmente nosotros entendíamos esta regulación con
Claro.
todos estos elementos de la naturaleza que eran de todos y todas, pero a la vez de ninguno. Pero que los hechos se concesionaban, buscábamos distintos subterfugios, porque al final igual las playas estaban en manos de algunas personas, el agua igual estaba en manos de los privados, etcétera. Entonces se introduce esta idea de los bienes comunes naturales que claro, que tienen como especial enfoque lo que planteas tú, el asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Entonces ya ese es un cambio bien, bien relevante. Son varios los bienes naturales comunes que reconoce la Constitución, dejando abierta la posibilidad de que la ley pueda reconocer otros, se reconocen los más importantes, y en específico, y sobre el tema del agua, yo creo que justamente es una de las fórmulas, la principal fórmula, yo creo, para poner fin a la propiedad de las aguas, para terminar con el mercado de las aguas, para acabar con este modelo que veníamos siguiendo y profundizando en nuestro país de el mercado de las aguas, y reconoce que las aguas son incomerciables. O sea, son bienes naturales comunes incomerciables, lo cual, por supuesto, tiene una serie de consecuencias prácticas bien, bien relevantes. Entonces, yo respecto al artículo 134, creo que lo podemos vincular también con, llevándolo como a su consecuencia con el número 5 del mismo artículo 134, porque también dentro de todo este artículo se van abordando distintos elementos, y uno de esos elementos es, ya, o sea, decimos que el agua ya no es un bien, es incomercial, o sea, con eso ya de partida estamos como haciéndonos cargo de la comercialización del derecho de agua, y además vemos cómo vamos a seguir administrando las aguas, porque claro, una cosa es ponerle fin al mercado de las aguas, pero todas y todos necesitamos seguir usando el agua, y eso también es algo que
Exactamente.
está reconocido en la Constitución, pero la forma en cómo nos vinculamos y cómo generamos esta relación con las aguas es lo que cambia. Entonces, sin decirlo directamente, pero al declarar el agua como un bien natural común inapropiable, se establece que sobre estos bienes, los inapropiables, el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas de uso. Entonces, aquí surge un nuevo concepto, que son las autorizaciones administrativas de uso. Entonces, yo siempre cuando lo conversamos y lo explicamos acá, sobre todo acá en la zona rural de Ñuble, planteamos directamente, porque esto hay que decirlo, o sea, la propiedad de las aguas se acaba. Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se entiende que el agua, al ser un bien natural común inapropiable, no podemos seguir bajo la misma lógica de que el agua es privada, de que el agua está en manos de solamente aquellos que tienen los derechos de agua. Es un bien común, pero en cuanto a cómo vamos a usarla, el agua se sigue usando. Entonces, esa es como la primera tranquilidad. Se acaban los derechos de agua, pero nadie pierde el agua. Lo que se cambia es el enfoque. Salimos de un enfoque de la propiedad para un enfoque de los usos. Porque en todas partes así es como nosotros nos vinculamos con el agua, a través de un uso del agua, porque el agua hay que usarlo. Pero dejamos de lado este otro enfoque que era el enfoque de la propiedad, que eso es lo que estaba haciendo el daño, entonces ahí es un poco el principal cambio.
Y eso se vincula a su vez con lo que establece el artículo 140 respecto a esos usos, a cuáles les vamos a dar prioridad respecto de otros.
Exactamente.
¿En qué se adentra esa normativa?
Claro, es que con estas autorizaciones de uso, nosotros vamos a seguir usando el agua, pero bajo cierta prioridad, bajo cierta prelación. Porque actualmente, ¿qué es lo que pasa? Típico ejemplo de Petorca. Hay agua para las paltas, pero no hay agua para las familias, para los colegios. Eso es lo que se quiere resolver. Si al final, acá no es como que se quiera perjudicar a las personas, ni que queramos dejarla embarrada con el ordenamiento de las aguas, sino que aquí lo que se quiere es corregir problemas de base, problemas sociales, problemas humanos que durante años la actual regulación que contiene que ha permitido la Constitución del 80 ha llevado a problemas sociales y humanos súper graves. Entonces acá lo que se quiere es corregir eso y el artículo 140 constitucionaliza, o sea, establece a nivel constitucional un rango de prelación donde siempre. Y eso es algo súper importante. Lo voy a leer en el inciso segundo para que quede claro. Dice, siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. La ley determinará los demás usos. O sea, ¿qué es lo que hace en la Constitución? Decir, ¿vamos a poder seguir usando el agua? Por supuesto que sí, nadie deja de usar el agua. Pero tenemos que usar el agua de manera razonable y respondiendo siempre a ciertas necesidades que todas y todos entendemos que están jerarquizadas por lógica. ¿Cuál es la primera necesidad que tenemos todas y todos? El agua para las personas. Entonces, ese es el primer criterio. El agua siempre, el primer uso que debiera hacer es para las personas y, consecuencialmente, a nadie tampoco le debiera faltar el agua para el consumo, para el saneamiento. Entonces, se establece eso. Después, un segundo uso es el uso de los ecosistemas. O sea, los ecosistemas necesitan agua. Si los ecosistemas no tienen agua, nada de lo que está alrededor de los ecosistemas funciona, entonces se entiende que eso también es un segundo orden de prelación que siempre debe respetarse, y después la ley regulará los otros usos donde quedan, por ejemplo, los usos productivos. O sea, acá no se excluye en ningún caso los usos productivos. Lo único que hace la Constitución es decir, vamos a seguir usando el agua, pero cuando se necesite agua, siempre tenemos que tener agua primero para la gente, segundo para los ecosistemas, y después aseguramos los otros usos. Entonces ya ese solo hecho de poner primero a las personas y al ecosistema también es un cambio súper relevante porque prioriza cómo vamos a usar el agua y consecuencialmente va también limitando otros usos que a veces pasaban a llevar estas prioridades que establece la Constitución. Entonces también los usos de agua, la priorización de usos es otro de los elementos claves que esta Constitución establece que también vienen a poner en relevancia y a poner un poco de justicia a cómo se venía dando todo actualmente.
¿Y qué pasa con los derechos de aprovechamiento ya asignados?
Los derechos de aprovechamiento, cuando se apruebe la Constitución, yo soy un optimista que se aprobará el 4 de septiembre, desde el 5 de septiembre cambian su naturaleza jurídica. Dejan de ser derechos de aprovechamiento de agua y se transforman en autorizaciones de uso. Entonces, ese es el cambio. Y con esas autorizaciones de uso hay que empezar todo un proceso de regularización, porque, como decíamos, son varios los cambios. Estamos hablando de acá de algunos del uso, pero también hay todo un cambio en la institucionalidad ambiental que se va a hacer cargo del agua. Entonces, también, otro de los desafíos es toda esta nueva institucionalidad que tiene que armarse, y a través de esta nueva institucionalidad se inicia un proceso de regularización para que todas las personas que tienen derechos de aprovechamiento de agua regularicen e inscriban ahora sus autorizaciones de uso con ciertas características o ciertos requerimientos que tienen ahora estas nuevas autorizaciones de uso para poder cumplir con los usos prioritarios, para poder mantener un registro y un respaldo de los derechos que estaban inscritos, las nuevas autorizaciones de uso que la gente puede solicitando. Pero en definitiva, uno de los cambios más profundos es justamente eso, que los derechos de aprovechamiento de agua pasan a ser autorizaciones de uso. O sea, efectivamente acá hay cambios, y hay cambios profundos, pero son todos progresivos, están todos regulados. Acá también entran a jugar lo que son las normas transitorias, que son las Exacto. últimas 57 normas, que son complementarias a las normas permanentes, y que regulan justamente todos estos cambios. O sea, cada cambio constitucional, porque la Constitución, por ejemplo, termina con el Senado, termina con los derechos de agua, para todas esas modificaciones profundas que generan una consecuencia en la regulación actual que tenemos, hay un proceso de transición. O sea, ninguno de estos cambios son absolutos, ninguno de estos cambios van a generar consecuencias de inmediato. Si bien cambia la denominación y la naturaleza jurídica, en los efectos prácticos, quienes tenían derecho de aprovechamiento de agua van a seguir usando el agua. O sea, eso es algo que en ningún caso cambia. Las normas transitorias establecen todo un proceso para ir viendo en qué casos en específico se requiere un proceso de redistribución. O sea, aquí no va a haber expropiación, que ese es un punto importante para el común de las personas. O sea, acá tiene que haber un proceso de redistribución, pero ese proceso de redistribución se va a dar solamente en aquellas cuentas donde hayan derechos sobreotorgados. También la norma transitoria, la norma transitoria 36, dice explícitamente que en este proceso de redistribución en ningún caso van a quedar afectados los pequeños agricultores. Voy a leer ahí este inciso, netamente
para dar tranquilidad.
Dice, la norma 36, en su última parte señala, esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores, comunidades, asociaciones, personas indígenas, gestores comunitarios de agua potable rural, las APR, y otros pequeños autorizados. O sea, en todo este proceso de redistribución, que hay que ir haciéndolo caso a caso, o sea, aquí también hay que entender que lo que se va a hacer es un estudio de las cuencas. Necesitamos saber realmente cuál es la capacidad que tenemos en cada una de las cuencas, porque ¿qué es lo que ha pasado con este mercado de las aguas? Todas las cuencas, o la gran mayoría, están sobreotorgadas, porque también la regulación que nosotros tenemos, la institucionalidad que nosotros tenemos actualmente, a la DGA le ha quedado grande el tema del agua desde hace mucho. Entonces, todo cómo se ha regulado esto ha sido algo bien deficiente, y por lo mismo, y el mercado del agua, la transacción de los derechos de agua, en casi todas las cuencas están sobreotorgadas. O sea, además de que estamos en una situación de crisis hídrica, quienes tienen derechos de agua tienen más derechos de los que realmente pueden hacer efectivos en cada una de las cuencas. Entonces, ahí tenemos un problema, que es un problema que se va a seguir profundizando si no hacemos cambios.
Claro.
Entonces, por eso es necesario hacer un diagnóstico de cada cuenca, saber la salud de la cuenca, cuánta agua tenemos. En base a ese diagnóstico vamos a saber cuánta agua realmente tenemos, y ahí lo que hay que hacer es ir viendo la priorización de usos. Entonces, en base a esa priorización de usos, solamente en aquellas cuencas en las que se identifique, por ejemplo, en Petorca, en el río Aconcagua, que son cuencas que están ultra sobreotrujadas, ultra castigadas, a todos nos hace sentido que necesariamente hay que hacer algo. La situación actual no permite porque el agua ya no está dando para las personas. Entonces hay que hacer una revisión de esa cuenca completa. Tenemos que ver cuál es el estado de esa cuenca y en este caso, por ejemplo, habrá que revisar quiénes son los que tienen los grandes derechos de agua de esa cuenca y qué uso le están dando. Entonces ahí hay que hacer aplicable la Constitución. Vamos a seguir usándolo, aplicando los distintos usos, pero hay que redistribuir porque tenemos que cumplir primero con los usos que están establecidos de manera prioritaria, que es el agua para las personas y para los ecosistemas. Entonces, debiera darse una redistribución para que las personas tengan agua, asegurado esos usos de agua, se tendrá que permitir el resto de los usos productivos y eventualmente, en ese caso, si es que hay 1, 2, 10 propietarios en la región de Valparaíso, por ejemplo, que son los que concentran los grandes derechos de agua, ellos necesariamente van a tener que entregar un poco de esos derechos de agua, van a tener que redistribuirse esos derechos o esas autorizaciones ahora, y el uso tiene que ser más compartido, el uso tiene que ser más comunitario. En definitiva, eso es lo que se quiere. Entonces, en lo concreto, a quienes eventualmente se les podría redistribuir sus derechos de aguas, a los grandes propietarios, a los grandes terratenientes del agua, porque son ellos quienes concentran grandes cantidades de agua en pocas personas. Y el agua es algo que necesitamos todas y todos. Entonces, por último, insistimos, acá la redistribución opera únicamente para hacer justicia en aquellos casos donde los usos de agua se estén pasando a llevar. Entonces, en esos casos, a esos grandes propietarios de agua, eventualmente se les va a redistribuir las aguas, pero en ningún caso, y eso está expresamente establecido en la Constitución, a los pequeños agricultores, a las APR, así como también están resguardadas las sanitarias que tienen contrato y que también se entiende que es necesario que tengan una continuidad. Entonces también ellas están expresamente resguardadas como para ir derribando el mito de que acá a todas y todos nos van a quitar el agua. Eso en ningún caso. Esto es un proceso progresivo. De aquí recién a un año, desde que se aprueba la Constitución, tiene que ingresarse un proyecto de ley para tener toda una nueva regulación de esta nueva institucionalidad, de los consejos de cuenta, de la redistribución. O sea, ahí recién vamos a tener el proyecto de ley. O sea, ni siquiera es que esté la ley aprobada. Se empieza a tramitar en el Congreso una nueva ley que va a ir profundizando todos los elementos de la Constitución. Entonces, esto es algo progresivo que mientras no se generen esas leyes, todo se mantiene más o menos como está.
Nada más comentar, artículo 57 está expresamente establecido el derecho humano al agua y al saneamiento, muy vinculado también a todo lo que tú nos señalabas, Ricardo, que efectivamente en caso de una eventual redistribución en una determinada cuenca, ¿por qué el uso prioritario, y lo dicen todas las normas que has ido citando, es el uso de las personas? Es porque además la propia Constitución, y aquí está el trabajo de armonización, es porque la Constitución, artículos anteriores, artículo 57, reconoce este derecho humano al agua y al saneamiento, también poniéndose al día con la normativa internacional.
Claro. Y hay una nueva institucionalidad también, ¿no?
Así es, así es. Además, acá hay varios cambios. Dejamos atrás la DGA. La DGA, que como dijimos, o sea, la DGA, la Dirección General de Aguas, actualmente funciona bajo cargo del Ministerio de Obras Públicas, para que uno también entienda lo ilógico de eso. O sea, ¿por qué el Ministerio de Obras Públicas, que tiene como principal objetivo hacer obras públicas, es el órgano del Estado que se hace cargo del agua? Eso ya explica muchos de los problemas que tenemos. Entonces, aquí lo que se hace es un cambio. Dejamos atrás la DGA y surge la Agencia Nacional del Agua. Exacto. Que además es un órgano autónomo. Ese es otro punto súper relevante. Es un órgano autónomo. No es un órgano que depende del gobierno de turno. Es un órgano que tiene personalidad jurídica propia, tiene un patrimonio propio, que va a estar con una presencia en todo el país. Si bien funciona centralizadamente, me imagino que en Santiago hay donde vaya a decirlo la ley, pero va a tener además presencia en los consejos de cuenca, que es otro de los órganos que surge nueva, esa es otra figura que para mí es una de las más relevantes, también una de las más significativas, porque todo lo que hemos hablado es como en el papel, cómo cambia la figura y todo, pero los consejos de cuenca ya son el órgano que en el territorio, que en cada uno de los territorios, va a ir un poco materializando y concretizando todos estos cambios, o va a ir tratando de llevarlos adelante. Entonces, tenemos por un lado un nuevo órgano, la Agencia Nacional del Agua, que es un órgano con potestades, con recursos, que se va a hacer cargo de varios elementos importantes en toda esta transición del agua. La Agencia Nacional del Agua, por ejemplo, va a ser quien va a otorgar las autorizaciones de uso, o también a quitarlas cuando quien tiene los usos no cumpla con los usos permitidos. La Agencia Nacional del Agua también tiene esa posibilidad de revocar las autorizaciones. La Agencia Nacional del Agua, además, tiene que tener presencia en cada uno de los consejos de cuenca. O sea, actualmente tenemos 101 cuencas en nuestro país, probablemente se van a armar varios consejos de cuenca en cada uno de estos territorios, y la Agencia Nacional del Agua también va a estar presente ahí. Y en los consejos de cuenca, en cada una de las cuencas, se va a decidir cómo vamos a administrar el agua en nuestros territorios. Entonces también ahí se van a abrir procesos participativos. En los consejos de cuenca participan todas y todos, que es una diferencia con las juntas de vigilancia actualmente, que en las juntas de vigilancia quienes participan, solamente quienes tienen derechos de agua. E incluso dentro de esas juntas de vigilancia,
Los que tienen más derechos.
tampoco es una cuestión tan equitativa, porque ¿quién toma las decisiones? El que tiene más derechos de agua. Un derecho de agua es un voto. Hay algunos que tienen uno, dos, cinco derechos de agua. El que tiene 100 derechos de agua, obviamente se impone. Entonces, al final, las juntas de vigilancia, que funcionan para los que tienen derechos de agua, también concentran y no democratizan la toma de decisiones del uso del agua. Entonces, los consejos de cuenca integran a todas esas personas, o sea, no quedan fuera. Todos los que tienen derechos de agua o autorizaciones de uso son parte del consejo de cuenca, pero ahora se integra la sociedad civil, se integra el municipio o los municipios de la cuenca, se integra el gobierno regional o los gobiernos regionales, si tenemos alguna cuenca que es bi-regional, por ejemplo. Entonces, la gobernanza a nivel territorial es mucho más profunda a través de los consejos de cuenca. Entonces, también ese es otro de los puntos clave que yo creo que son relevantes. También es una de las oportunidades o desafíos que tenemos cada uno de nosotros en nuestras cuencas de participar en esos espacios y ser mucho más activos en cómo vamos a administrar el agua en nuestros territorios. Entonces, yo creo que esos dos cambios también son súper relevantes, porque pasamos de una fórmula súper disgregada, donde la gestión de las aguas estaba repartida en muchos órganos, que al final ninguno tenía una
Claro.
competencia real, la DGA se quedaba abajo, las juntas de vigilancia tampoco cumplían un rol territorial efectivo, sino que solamente para aquellos que tenían derechos de agua. Entonces se busca corregir esas dos cosas: dar un órgano potente, fuerte, específico para el tema del agua, no que dependa de un Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, y además generar órganos territoriales, los consejos de cuenca, que también van a permitir una administración de las aguas ya con mucha mayor pertinencia territorial. O sea, cada cuenca, de acuerdo a su vocación territorial, de acuerdo a su vocación productiva, ecológica, etcétera, va a poder también ir administrando sus aguas mucho más de manera pertinente y de acuerdo a la realidad local, y no con una única regulación a nivel nacional, entendiendo que los territorios son diversos. Entonces, esos cambios para mí también son de los más trascendentales que integra esta propuesta.
Conversación, amigos, a esta hora de la tarde con Ricardo Fres, abogado de ONG Defensa Ambiental, ex asesor de la Convención Constituyente. Agradecerte, Ricardo, el conversar a esta hora de la tarde con nosotros. Agradecerte también por el enorme trabajo plasmado en este texto, tú entre tantos otros, pero agradecerte también por el trabajo ahí dispuesto durante este año arduo de trabajo. ¿Algo que se nos quede en el tintero, Ricardo, que sea importante señalar antes de despedirnos?
No, yo creo que quizás el llamado que hacemos siempre, sobre todo en este proceso de campaña, es a informarse, a informarse. Yo saludo este espacio, agradezco la invitación, por supuesto, porque creo que son espacios ciudadanos súper relevantes. La desinformación, las mentiras, uno entiende que acá hay muchos intereses creados, hay mucha gente que tiene mucho poder, muchos recursos que se ven afectadas por esto, pero estos cambios son cambios positivos que yo creo benefician al 80, al 90% de la población. O sea, aquí todo se hizo en función de mejorar las condiciones, de ir corrigiendo aquellos problemas sociales más profundos, y el tema del agua es algo clave. Entonces, yo en materia de agua hago ese llamado a tener también esa conciencia de que estamos en una situación crítica, de que tenemos que tomar medidas, y en este sentido esto es una oportunidad histórica de poder corregir problemas históricos también que arrastra nuestro país y que vamos a seguir arrastrando si no nos hacemos cargo del problema. Entonces, eso, invitarles a seguir informándose, a que sigan dándose estos espacios y, por supuesto, con optimismo nomás. Yo, la verdad, soy bien, como dije, bien, bien, bien ahí orgulloso de lo que se hizo, y por lo mismo creo que es un cambio positivo. Así que nada, eso, informarse, no dejarse llevar por las redes sociales, incluso a la televisión a veces entrega información que es bien sesgada. Entonces, el texto se defiende solo. Ese es como mi lema. Hay que leer la Constitución y uno se va dando cuenta que es un texto positivo, es un texto que aporta, es un texto que suma. Así que nada, el llamado es a la información nomás y a participar, a informarse y a votar el 4 de septiembre.
Muchas gracias, Ricardo. Un gustazo conocerte. Seguiremos informando sobre este interesante y importantísimo tema. Y por nuestra parte nos despedimos. Chao y hasta el próximo jueves.